Ver. Un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son ami. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. Hoy abrimos las puertas a la sofisticación, el diseño y las tendencias que marcan el pulso de la arquitectura y el interiorismo. Hoy nos visita el referente de la estética y el buen gusto, Alberto Robredo, ex CEO de Casa Foa y fundador de Casa Foa Chile. Alberto viene a charlar con nosotros sobre cómo los espacios que habitamos transforman nuestra forma de vivir, de sentir y de mirar el mundo. Hoy olvidamos la coyuntura por rodearnos de arte, arquitectura y texturas. Prepárense. Hoy el living de Veme se evalúa con ojos de curador de diseño. Alberto, un placer absoluto tenerte en nuestro programa. Analía, el aire es todo tuyo.
Muchísimas gracias, Solange, como siempre, como cada día miércoles que estamos aquí en presencia de ella, que nos hace esta pequeña introducción. Hace muchos años decidí correrme un poco de la comunicación tradicional para acercarme al arte. Empezamos un proyecto que buscaba dar visibilidad a artistas que todavía no tenían un espacio. Esto pasó hace mucho tiempo, casi 20 años. Los entrevistábamos, los fotografiábamos, construíamos algo parecido a un retrato de su identidad. Sin darme cuenta, este trabajo terminó retratándome a mí misma. Porque mientras conocía artistas, descubrí algo que me hacía ruido. El arte muchas veces estaba comunicado para quienes ya sabían de arte. Cada uno llega al Louvre y se encuentra frente a la Gioconda. Y no quiere solamente verla. Uno quiere que el tiempo se detenga, quiere mirar esos trazos, imaginar a Leonardo, qué hacía, qué pensaba, preguntarse qué lo emocionaba, qué historia quedó escondida entre las capas de pintura. Preguntar ¿cómo logró esa mirada tan vívida, esa mirada que, si bien la obra está inmóvil, uno la ve y siente que lo está mirando? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Es que el arte le sucede a uno. Y ahí entendí algo. Yo podía emocionarme porque conocía, porque aunque fuera mínimamente, sabía acerca del contexto de esta obra. Pero ¿qué pasa con quien no lo tiene? ¿Cómo conecta con el arte? Durante mucho tiempo confundimos gratuito con accesible. Los museos abren las puertas gratuitamente. Pero muchas veces el lenguaje seguía siendo una barrera. Textos curatoriales escritos para especialistas, recorridos solemnes, propuestas que parecían decirle al visitante, si no entendés, el problema es tuyo. Y yo siempre pensé exactamente lo contrario. Y creo que el arte debería invitarnos a entrar, no a examinarnos en la puerta. Debería despertar curiosidad antes que intimidación. Porque cuando el arte encuentra un lenguaje cercano, deja de ser un lujo intelectual para convertirse en una experiencia profundamente humana. Hace ya varios años conocí a alguien que parecía pensar de la misma manera. Un humano que no solo trabaja en el mundo del arte, sino que también crea puentes. Que habla con pasión, que entiende que acercar el arte no significa simplificarlo, sino compartirlo. Por eso hoy quiero hacerle una pregunta que en el fondo también es una pregunta para todos nosotros. ¿En qué momento el arte deja de ser para unos pocos y empieza a ser de todos?
En el momento que uno empieza a mirar las cosas desde el corazón. Ahí empieza a ser el arte para todos. Porque en un momento el arte estaba visto antes del dadaísmo, como a cierto nivel sociocultural. Y el arte está en todos lados. El arte no solamente está en un pincel, está en lo que vamos caminando, lo cotidiano. Cuando uno ve una puesta de sol, eso es arte. Entonces, el arte tiene que ser de todos y para todos. Y cuando hablaba de los museos, y los museos tienen que estar abiertos para todos. Y el arte para mí es un factor determinante, el arte sana y educa. Y por ese concepto voy yo.
Estamos con Alberto Abo Robredo, empresario cultural, curador y desarrollador de proyectos con más de 20 años de trayectoria, dedicado a impulsar iniciativas que vinculan el arte, el diseño, la arquitectura y la cultura. A lo largo de su carrera lideró importantes plataformas que contribuyen al desarrollo y la difusión del arte y del diseño, siempre con una mirada innovadora y una fuerte apuesta por generar nuevos espacios de encuentro entre los artistas y el público. En esta oportunidad nos visita para compartir un proyecto que busca llevar el talento argentino al escenario internacional, tendiendo puentes entre nuestros artistas y nuevos mercados. Y de eso vamos a conversar en los próximos minutos. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a BM.
No, para mí es un placer que me reciban las dos acá. Increíble.
Bueno, nos vamos a una tanda y volvemos con el programa.
Gracias.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Seguimos en BM. Otra manera de mirar el mundo.
Hola, buenas tardes. Hola, Anita. Hola, Abo. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Paulita?
Muy bien. Bueno, estamos en BM, otra manera de mirar el mundo. Este programa que está conducido por Analia Pinto. Del otro lado tenemos a Leo en la producción, en la operación técnica y en la colaboración de producción. Está Adriano, como siempre. Junto a ellos también está nuestro equipo de producción, que es CQAP Medios Latinoamérica. Y quien les habla, por supuesto, Paula Greco.
Muy bien.
Bueno, primero que nada les quiero mandar un abrazo enorme a toda la comunidad nuestra que está en Latinoamérica, Estados Unidos y España, y que obviamente son el motor de todo este espacio y nos fuerzan a que nosotros seamos mejores siempre. Recordad para todos aquellos que no están todavía conectados que pueden unirse con nosotros en YouTube a través de Otra Manera de Mirar el Mundo o si no en Instagram en La Vida Moderna de Analía. Bueno, donde puedes ver detrás de escena y enviarnos preguntas y comentarios y vamos a leer todo en el programa y fuera del programa. Abo, acá nosotros tenemos un ritual programa a programa, que es que el invitado del programa anterior deja una pregunta para el próximo invitado. En este caso sos vos. Quien deja la pregunta no sabe quién va a venir, así que puede ser de cualquier tema.
Bueno, es random.
Veremos a ver qué tengo como desafío.
Quien te tocó en el programa anterior era una cocinera.
Mira.
Así que la pregunta que dejó es, si tuvieras que definirte en un plato, ¿cuál escogerías?
Salmón a la crema.
Mirá.
Qué sofisticado.
Me gusta cocinar, Me encanta cocinar. Algo sé, por lo menos. Le pongo pasión.
Está bien. Y ahí hay arte también.
Exacto. Y bueno, es un poco mi libra que sale adentro.
Muy bien.
Qué bueno. Gracias. Bueno, estamos aquí con Abo. Viste que nos une una... ¿Cómo pasa el tiempo, Increíble. Estaba viendo desde el primer programa, pasaron casi 10 años.
Increíble la cantidad de años que nos conocemos.
Impresionante, qué bueno. Me encanta tenerte aquí con nosotros porque, aparte, cuando tenía que armar la entrada, decía... Claro, en realidad había muchísimas cosas para decir cuando yo iba a las muestras. El tema es que sentía que era absolutamente aburrido. Y cuando escuchaba los programas de arte, decía, esto es súper interesante, pero no puedo tomarme el tiempo de escuchar este espacio vacío entre una palabra y la otra. Me ponía frenética. Entonces decía, y eso que a mí me encanta el arte, ¿cómo sería una persona que tiene que educarse en base a eso? Entonces ahí es donde me hacía ruido. Y pensé, claro, ¿cómo conecto Abo con esto? Y lo que hice fue pensar en la última muestra, que fue en la apertura allá en Don Bosco.
En Don Bosco,
¿no? Y un montón de gente viviendo el arte. Sí. Viviendo, porque estar dentro es distinto a mirarlo.
Sí, es una experiencia.
Entonces, y dije, claro, esto me recuerda a mí cuando miraba las obras y decía, pero acá no hay narrativa. Más allá de que... Sí. Que el curador cuenta la historia, tiene una teoría de cómo une. Acá no hay narrativa. Estaría genial que alguien pase, no sé, nada, lo que sea, según la obra, y que
conecte. Y me cuente, claro.
Entonces, ahí nace esto de, bueno, vos lograste que esto se conecte, que se haga real, que una...
Sí, yo creo que, a ver, yo siempre digo lo mismo, le digo a los artistas un montón, que una cosa es transmitir lo que uno siente en un lienzo, llamamos artistas al que pinta o al que hace una escultura, al que está relacionado con el arte en sí.
Abo, te pido que te acerques un
cachito. Ahí.
Ahí está. O acércatelo vos.
No, me lo acerco. Los artistas tienen esa particularidad de transmitir algo, pero después no saben contar el cuento porque lo transmiten. Entonces, el desafío de un artista, o los que están en ese entorno, es contar. Si yo a vos te cuento y te digo, a ver, ¿por qué los pintores que se hicieron conocidos más allá, un Picasso, un Renoir, que se hicieron conocidos, es también por la historia de vida?
Claro.
Y yo creo que los artistas tienen que contar esa historia de vida. A mí me da mucho dolor cuando voy a exposiciones de arte y hay cuadros colgados en una pared, tirados en una pared, sin que esté el artista o sin una memoria descriptiva, que es lo que quiso transmitir. Por eso voy al concepto, el arte sana y educa. Si yo cuento qué me quisiste transmitir, me está llegando a algo de mi ser, y eso está bueno.
Claro, sí. Me parece que ahí está el quiz de la cuestión, ¿no? Está bien que el cuadro te transmite y cada uno toma y crea algo propio, pero sería mucho más productivo si pasara esto, ¿no? Porque creo que el otro también está bueno que se entere, porque el arte no nace solo y o sea, separado del contexto.
No.
Tiene un cuento. Cada artista cuenta. Cada obra representa un momento, un sentimiento, una situación. Y me parece que está buenísimo el contexto, ¿no?
Además, creo que también nos enseñaría a mirar, ¿no? Porque no todos los artistas demuestran de la misma forma.
Claro.
Y de esa manera empezaríamos a apreciar mejor los trazos, los contrastes, los colores.
Exactamente.
Más allá de la historia, por supuesto, del artista que siempre queda plasmada ahí.
Que claro, queda plasmada, bueno. Pero cuando vos explicás un cuadro, que hoy viene el concepto ese de explicar, a ver, todo lo inversivo viene de cómo yo estoy dentro de un cuadro y cómo lo vivo. Uh-huh. Bueno, eso yo creo que los artistas tienen que ser básicos, de decir, che, bueno, ¿qué quise transmitir? A ver, si yo hago un punto negro en un lienzo y digo, me gusta o no me gusta, y es flojito. Uh-huh. Si vos me decís, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo transmití? Claro. En el momento que yo estaba, y está bueno.
Claro. ¿Y por qué crees que se creó siempre esta distancia entre el espectador y el artista?
Porque en un momento yo creo que se encasilló con el artista, con el bohemio, con creativo, y es creativo, pero yo no compro la palabra bohemio. ¿Entendés? Yo creo que la palabra bohemio, por lo menos para mí, no está tan bien vista, porque lo relacionamos con el vago, esto, y no va por ese lado. El artista es un laburador, como cualquiera de nosotros, que labura y tiene que laburar 8 horas atrás de un lienzo. Sí. Y es su profesión. Entonces yo creo que hay que profesionalizar el arte.
¿Y no crees que quizá también tiene que ver un poco con la exclusividad, esta distancia de que solo algunos puedan apreciarlo?
Yo creo que, mira, yo te voy a dar una cosa muy concreta. Yo creo que tendría que ser obligación a nivel nacional, yo te lo planteé y se lo planteé al gobierno, de todos los colegios, sean privados o estatales, tienen que recorrer todos los museos de su entorno. O sea, estás en Corrientes, tenés que ir a todos los museos de Corrientes, pero de primero a quinto año.
No es una novedad, no es una noticia. Claro, nosotros fuimos educados de esa forma.
Claro,
somos toda una generación que se educó con eso.
Sí, pero te hago una corrección. Nosotros somos una generación que íbamos a visitar museos, pero íbamos una vez en quinto grado y una vez, ponele, y esto tiene que ser, el ser humano funciona por repetición.
Claro, sí, entonces, por hábito.
Si vos me decís, de todos los años, de primer año a quinto año voy, mi visión al tercer año no es lo mismo que al primer grado.
Exacto.
Entonces, ahí empezamos a ver el arte de otra manera. Uh-huh. A ver, los que tuvimos la suerte de viajar, cuando vas a un museo afuera y ves chicos en los museos y colegios dibujando, te sorprende. Y eso tendría que estar pasando acá.
Claro. Me acuerdo que tuvimos una hermosa charla con unos amigos rusos, ¿no? Respecto al arte. Y claro, lo que yo siempre decía, bueno, hablaba de justo, estas personas tenían un gusto extraordinario. Y la explicación era muy simple. O sea, cuando vamos a trabajar, o cuando íbamos a la escuela, íbamos en subte, el subte, arte.
Obvio.
Salías a la calle, arte. Arquitectura, diseño, todo. Arte. Dice, todo nuestro camino, desde que salíamos de casa, incluso el más pobre, estaba rodeado de arte. No somos indiferentes al arte porque vivimos en medio del arte. Por lo tanto, la percepción, esos ojos que miraron eso desde que nacieron, se educaron de una forma totalmente diferente a aquellos que no, que estuvieron invadidos, no sé, o por no sé, una ciudad sobrepoblada, o por un, no sé, un basural, o lo que sea. Es impresionante, bueno, está comprobado científicamente. Obvio. Todo lo que vos metés en tu cabeza cuando sos chiquito, y eso tiene resultados en el futuro, por supuesto. Entonces, es esto, es educar en el arte.
Exactamente.
Educar en el arte. Pero bueno, este país tuvo épocas de excelente educación, y bueno, podría volverse a eso con un...
Obvio, y aparte, para nada, hay artistas increíbles en Argentina.
Sí,
increíbles.
Totalmente.
Ahora te comentaré el proyecto que sí. Ya es un hecho, pero yo estoy llevando a 9 artistas afuera y me costó un montón seleccionar, a ver, investigar. ¿Sí? ¿Quién tiene el concepto? A ver, yo estoy llevando 9 artistas a Miami. Uh-huh.
Primero contanos para que contextualicemos, ¿no? Porque vos venís de una carrera que, contémosle a la gente, a ver, Abo viene de... arte, arquitectura, diseño, gestión cultural, es una desarrollo sí. De proyectos, es como amplio.
Te hago un pequeño resumen. Sí, yo vengo, a ver, de estar en Casa Foa durante más de 20 y pico de años, dueño de Casa Foa Chile, después manejé CEO de Estilo Pilar, ahí fui como en Casa Foa gerente general. A ver, manejé las 12 posiciones más importantes de Latinoamérica de diseño y arquitectura. Después hice mi propia posición de diseño y arquitectura, hice una serie de diseño y arquitectura.
Sí, buenísimo.
Y en un momento de mi vida me replanteé y dije, che, pero, ¿viste cuando no te llenas? Será que van pasando los años. Sí, y claro. Dije, bueno, ¿para dónde voy? Y yo desde chico mamé el arte en mi casa, fue moneda corriente.
Claro.
Mi padre fue presidente de la Fundación María Calderón de la Barca, que entrega el premio más importante del país del año 62.
Impresionante.
Bueno, yo hoy soy presidente actual del concurso que es más importante del país, que estamos haciendo la curaduría de un premio de $50,000. Que no existe en la Argentina.
No, por supuesto.
Se presentaron más de 1.300 obras y estamos en la preselección, uh-huh. Así que está buenísimo. O sea, volví a mis raíces de lo que yo mamé. Yo soy un amante del arte, soy un amante de los artistas y bueno, con esa consigna me fui para la otra rama. Y como decís, che, ¿tenés que organizar algo de diseño? Te digo, no me divierte, no me... A ver, yo creo en que uno tiene que estar convencido de lo que hace.
Ya pasó.
Sí. La pasión. A cierta edad corre las pasiones. Sí, bueno, voy por acá, me la juego y voy por acá.
Sí.
Bueno, yo soy un tipo muy pasional, intenso, pasional, a ver, soy de ir para adelante. Bueno, esas son mis características. Mis características por ahí te llevan puesto, ¿entendés?
Sí, pero, claro.
Y bueno, hay que
mandar. Pero también puedes tener grandes logros.
Exactamente. Claro. Bueno, y dentro de eso, como vos decís, los grandes logros. El año pasado hice Art Flow, que fue una exposición de arte, para que no lo saben, que fue presentación de un proyecto inmobiliario con más de 120 artistas, 7 días, pasaron 12.000 personas.
Una barbaridad.
Fue increíble.
Fue vivir el arte, eso fue vivir el arte.
Entonces eran distintas experiencias, el arte en todo su concepto, todo lo que es cultura. Y bueno, a raíz de eso, esto fue muy, muy loco. Esto fue una cómo nace este proyecto de Cápsula en Miami. Uh-huh. Estamos en una comida y en la comida esa uno dice, che, mira, tengo 2 cuadros para vender, vos que estás en el tema. Le digo, bueno, ve, vamos a mostrármelo. Le digo, che, pero esto no se va a vender acá ni muerto. Le digo, esto es muy Miami, le digo. Y yo juré que nunca iba a estar involucrado en el tema comercial con cuadros.
Como merchant no era lo tuyo, era gestor.
Pero ni muerto estaba en mi cabeza. Claro, me habían ofrecido muchos representantes que los representan. Yo no, a ver, yo... estoy transitando otro momento de mi vida, ¿entendés?
Sí.
Hijos grandes, otro concepto. Bueno, me pasó que esa persona, digo, mira, yo tengo un contacto en Miami, lo llamo mi contacto en Miami, que tiene un local enorme de lo que son objetos de diseño, fabrica, y me dice, mira, me llamaste bárbaro, necesito hablar con vos. Me siento a hablar con él, que se llama Miguel Caizón, y me dice, sí, mira, tengo mi local, a 2 cuadras del Distrito del Arte en Miami, para que ellos lo ubican, y está buenísimo. Uh-huh. Y la verdad, te conozco hace mucho tiempo y quiero hacer algo con vos. Te doy 150 metros para que hagas una cápsula de arte. Yo dije, en un momento, ¿viste cuando decís, no me puede estar pasando esto?
No, claro.
Y digo, bueno, déjame ver, yo estoy con otros proyectos personales. Y digo, bueno, dale. Bueno, y ahí empecé a caer en y esto fue hace 5 meses, ¿entendés? Y
claro, dije,
y empecé a convocar artistas,
claro.
De los cuales hoy tengo convocados artistas increíbles, que ahora te los voy a nombrar, que son 9 artistas. Uh-huh. Y digo, bueno, listo, entonces ¿qué hice? Che, pero pará, esto es recontra importante para el país, ¿entendés? Que vayan 9 artistas,
sí,
a exportar,
sí,
arte,
por supuesto,
a Miami. Me comuniqué con la Secretaría de Cultura y dije, che, te acompañamos con el Fondo Nacional de las Artes, che, te acompañamos también en esto. Y a ver, me dieron la Casa Victoria Ocampo, que no es un tema menor, no, para hacer la presentación.
Acá ahí quiero hacer una pregunta. El tema es el siguiente. La venta de arte siempre existió, pero me acuerdo que había temitas legales que impedían que todo esto se realice, porque es un tema sacar las obras del país. O
cambió.
Sea, okay.
Este gobierno cambió todo. Hoy lo haces por internet y sacás lo agilizó todo. Cargas el cuadro, lo podés sacar. Lo declarás, vas a una exposición, que entonces es una exposición. Si se vende, después se declara la venta. O sea, mucho más sencillo, mucho más ágil todo esto.
¿Qué injerencia tiene en el privado? O sea, ¿en el artista mismo? ¿No
cualquiera
se toca lo que es del país, bueno, o artistas que ya no están vivos?
Artistas hoy que tengan hasta 50 años, uh-huh, los que estén vivos, lo sacan en 2 minutos.
Okay.
Entonces, eso es muy ágil. Pero bueno, ¿qué me encontraba yo? A ver, decía, che, pero pará, si yo estoy llevando 9 artistas que son increíbles, che, esto lo tiene que saber la sociedad. Uh-huh. Porque la verdad no es normal, ¿entendés? Que alguien lleve un artista afuera. Entonces, me comuniqué y tuvo una recepción increíble. A ver, lo declaró, Cancillería lo declaró de interés cultural y nos va a apoyar en Miami. Uh-huh. Acá estamos haciendo el lanzamiento, que están todos invitados, que es entrada gratuita, en el Fondo Nacional de las Artes, que queda en la calle, ahí en Victoria Ocampo. Ahí,
sí, en la casa de Victoria Ocampo.
Que queda ahí cerca de San Martín.
Barrio Parque.
Barrio Parque. Donde van a poder ir, esto es el día 14, martes 14, a las 6 de la tarde, donde estos 9 artistas van a estar presentando sus obras que van a llevar a Miami. Uh-huh. Que no es un tema menor, ¿entendés?
No.
A ver, con el concepto Miami. Pero tenemos artistas increíbles. A ver, está Paolo Bagliani, que es para mí una genia total como pinta. A ver, es una persona que vos le das una cara y te hace la cara y aparte le pone su impronta, que eso es lo que yo busco, ¿entendés? Que transforme lo que ve, que está buenísimo. ¿Qué sé yo? Gladys Ragona, que también está bárbaro, que te hace una impronta con los animales que decís,
wow,
increíble lo que vas a ver. Después tenés Jorge Gionco, que para mí es el sucesor de Barney, lo tenés que ir a ver las obras, muy bueno lo que hace. Tim Herrera es un... A ver, yo lo defino a Tim, ¿viste? Esa persona trabaja mucho con flúor.
Ajá, sí,
entonces, eso de ver y poner una luz negra y cómo refleja todo el cuadro está buenísimo, uh-huh, con interactuar. Hoy lo que buscás son experiencias,
sí, claro,
también, ¿no?
Sí, aparte de descubrir detrás de la obra qué es lo que se encuentra. Sí, te interrumpí, perdón.
No, está bien. Y quería preguntarte, ¿cómo fue cuando a vos te dan este espacio, te convocan para que llegues a los artistas? ¿Cómo armaste el espacio? Es decir, ¿en qué te centraste?
Mirá,
¿hay una trama general de lo que
ves? Él tiene todos muebles de diseño muy Miami, a ver, muy estilo Miami. Me mandaron fotos de lo que es el local, todo. ¿Y qué pasa? La realidad, el que va a comprar muebles a Miami es otro mercado. Convengamos que es otro mercado.
Sí, sí. Ver, sí, totalmente diferente.
Acá hay mucho mercado figurativo, mucho mercado, perdón, abstracto, y allá es muy figurativo, ¿entendés? Uh-huh. Es como New York. Ver, vos ves lo que vende New York, no lo podés creer, ¿entendés? Uh-huh. Decís, che, esto vende, sí, está buenísimo, ¿entendés? Uh-huh. Y es respetable y tenés artistas que son increíbles. Bueno, Miami tiene el mismo concepto. Miami tiene el concepto del color, de lo abstracto, pero no lo abstracto, es lo figurativo con un poco de abstracto. Uh-huh. A ver, tiene que haber figurativo y mucho color, ¿viste?
Bien.
Miami es vivencia, es como...
Sí.
Como Brasil, vos vas,
sí,
vos alquilás en los
claro,
que han ido a Brasil, alquilás una casa en Brasil y decís, che, ¿cómo pueden vivir con todo estos colores?
Claro, sí, no podés estar frente a la playa y tener una casa en blanco y negro. Claro,
bueno, o sea, nosotros que vivimos del blanco y del negro, ¿entendés? Sí. Y Latinoamérica y lo que es Estados Unidos y más la costa de Miami es otro concepto. A ver, tenés mucho latino, mucha vivencia,
sí,
mucho color, mucha música. Bueno, y estos artistas representan esto, ¿entendés? Representan que para mi modo de entender son los ideales para el mercado de Miami.
Bien.
Y a mí, la verdad, me impresionó la recepción de ellos, que todos se engancharon. Imagínate que estos artistas llevan sus obras y viajan a la inauguración, más de 5 artistas, ¿entendés? Porque nosotros hacemos un lanzamiento, este lanzamiento se hace el 14 acá, presentando las obras, y el día 6 de agosto, o sea,
sí, casi un mes después.
Todo el mes,
sí.
Todos los que quieran estar pueden ir. Hacemos un lanzamiento en el local con Cancillería, con todos empresarios argentinos, una cosa que es
va a ser allá. Okay,
increíble.
Bien.
Entonces, el desafío, yo le digo a los artistas, yo me encontré piloteando un bimotor solo de una plaza y de repente estoy con un 140, a ver, con un Boeing lleno de gente que me impresionó. Entonces, claro. Imagínate, hay empresas, una empresa de jeans, no te voy a nombrar, que nos apoyan esto, pero a la vez dice, che, acabo de desembarcar en Estados Unidos, te acompaño allá también, y vos decís, wow, puede estar pasando.
Lo que pasa es que también en los últimos años, en los últimos 20 años, Miami cambió absolutamente.
Todo.
Entonces, lo que era, cambió y mejoró muchísimo a nivel artístico. Antes el Distrito de Arte no existía,
cambió Miami un montón, pero también, a ver, yo creo que nosotros como argentinos tenemos que unificar criterios para el tema de exportación de arte. ¿Entendés? Mm. Yo creo que el artista que va solo. ¿Entendés? Acá está buenísimo. Al día de hoy digo, che, pará, estoy unificando 9 personas con el respaldo que digan, che, nosotros te avalamos esto, porque está buenísimo lo que estás haciendo. Y creo que muchas veces pasa eso, cuando vos vas solo, decís, che, pero mi obra por ahí no funciona, pero funciona al lado, claro. Y te potenciás, ¿sí? Y se genera una sinergia con el arte.
Sí, sí, sí.
Te quiero nombrar los demás que van porque me van a matar.
No, claro, obvio.
Va Gap, que Guido, que también hace unas obras que las tenés que ver, que las van a ver ahí, que es figurativo, muy loco lo que hace, muy abstracto y figurativo. Julio López, que es... hace
mira,
todo
Julio
bien
López
Miami.
Como nuestro productor.
Claro, bueno, también. Julio López te hace la Pantera Rosa, te hace cosas y es re loco lo que hace, muy estilo Miami. Después tenés, para mí, Tim Roctámulo, que hace todo lo que son personajes de rock, pero increíbles, increíbles. Y después Cecilia Brooke, que hace alfombras persas, que vos lo viste,
sí.
Con las caras, muy loco, ¿entendés?
Muy atractivo.
Sí, tengo de todo. Tengo, a ver, son 9 artistas que tienen totalmente... diferentes opciones, que eso es lo que busco. Y a la vez, se genera una sinergia entre ellos.
Sí, eso te iba a preguntar. Justo eso.
Yo te voy a contar una cosa que nunca lo viví, en el diseño nunca lo viví. Ellos suben, viste que hoy todos estamos con Instagram, suben un posteo y lo suben los 9, ¿entendés?
Y vos decís, claro, qué bueno. Ahora hay muchos colectivos que hacen esto.
Una cosa es subir historia, otra cosa en tu propio feed, ponerle el otro. Claro, ¿entendés? Y eso es un tema de colaboración pura.
Bueno, es que no lo ven como una competencia. Cada uno tiene su estilo.
Es que en el arte es así.
Pero ni hablar. Entonces, claro. Cuando vos ves esto, imagínate que hice un mix también, ¿eh? Llevé cantidad de mujeres, cantidad de hombres, todo para, ¿viste?
Ser equitativo.
Bien equitativo, pero para mostrar otra visión de los artistas que desembarcan. No es un tema, yo digo la realidad, no es un tema menor. Y estoy convencido que tanto las cancillerías, los gobiernos, no es que no ayudan, no tienen propuestas que les
están
pidan.
Exactamente,
la gente no pide, porque no sabe cómo pedir,
claro,
¿entendés?
Sí, eso lo vamos a hablar después del corte porque es correcto esto de no se sabe cómo pedir y del otro lado tampoco saben cómo responder. Pero bueno, lo hablamos después del corte si les parece. Gracias, Leito.
Veme observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya. Cinco adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio, solo en cines.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Muy gracias, bien, aquí Leo. Estamos de vuelta, qué bien. Hermoso programa, gracias a vos por venir. Paulita.
Digo yo que les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a La Vida Moderna de Analía o analía.periodista, y si no, en el canal de YouTube, Otra Manera de Mirar el Mundo.
Perfecto, perfecto. Nos pueden escribir las consultas que quieran hacer por
sí,
ahí.
Sí, claro.
¿Sabes que me gusta llegar a esto? No es que Abo de un día para el otro se dedica al arte, más allá de que lo mamó en su vida desde su infancia. Tiene que ver con el contexto que estuvo viviendo a uh-huh. nivel laboral. Entonces, porque no es que te dedicas arte, cuadros, no. Es el arte que vos imaginaste para Miami, que define, que tiene un concepto totalmente distinto a lo que un argentino tiene respecto al arte.
Ni que hablar.
Pero antes de que nos respondas eso, yo me olvidé de la receta. Y este es el momento en que vos sos protagonista como gastronómico.
¿Como gastronómico?
Exactamente, bueno, sí. Te sí, cuento, minuto veme en el aire.
Vos querés saber cómo hago yo un salmón a la crema. Bueno, te cuento un tema no menor que por ahí mucha gente no lo sabe. Vos cuando comprás el salmón, viste que viene con la piel, ¿no?
Sí.
Vos agarrás y agarrás, todos tenemos, me imagino, la mayoría, una pava eléctrica.
Sí,
calentás
sí.
la pava eléctrica a full, lo pones arriba en la tabla de madera, pones arriba, para arriba el salmón, con la piel, le tiras un chorro de agua caliente y la piel se despega.
Ajá.
Haces así, despegas la piel de salmón, agarras una sartén, le pones un poco de manteca.
El micrófono.
Poco de manteca, buen aceite de oliva. Bueno,
okay, bien.
No sean miserables ahí.
Manteca y aceite.
Aceite.
Bien.
Y ahí lo tiras, 2 minutos de cada lado, lo sacas.
Sí.
¿Ah? Para sellarlo.
¿A qué fuego?
Fuego máximo.
Ok, bien.
2 minutos lo sacas. Agarras ahí, tiras ajo, uh-huh. para dorar un poquito de ajo, poco de cibulet, uh-huh. lo tiras, uh-huh. pones la crema, la dejas un ratito y ahí volvés a volcar el salmón ahí.
Sí.
Y lo dejas más o menos 5, 6 minutos y le pones queso parmesano.
Ajá.
Mientras tanto, agarras 2 paltas, porque esto para comer de a 2,
sí,
agarras 2 paltas, las abrís, las cortás y las fileteas muy finito y la pones bien decorada en un plato, agarras el salmón, lo partís a la mitad, porque generalmente compras un buen salmón, lo partís a la mitad, mitad y mitad con la crema arriba, la mejor noche de tu vida.
¡Qué bueno! ¡Qué es sencillo!
¿Para 7 minutos?
7 minutos se hace salmón.
¿En serio?
¡Súper sencillo!
Qué poca... Yo tengo mucha comida, pero poca cocina.
Te tiro uno rápido. A ver, el que va al barrio chino, vaya y compre jiba. La jiba es jiba. Es la parte del tentáculo de calamar.
Sí. ¡Ay, qué rico! Sí, bueno, me encanta.
Lo compras, que viene congelada, que ya lo compras ahí. Y esto agarrás una cacerola, la pones a hervir, la pones sal, agarrás, asustás esa jiba, ¿qué significa? Vos metés el agua bien caliente, con una pinza, metés la jiba una vez, lo asustás, ¿no? 2 veces, 3 veces, hasta que se hincha, y después lo dejas, y es 45 minutos por kilo de cocción. Sacás eso, lo cortás, le pones arriba este pimentón y aceite de oliva, olvídate.
Acá ya estamos hablando de otro tiempo.
Sí,
otro tiempo.
Igual de algo sabía cocinar.
Vale la pena.
Qué bárbaro. Y bueno, estamos hablando, viste, de comida muy, muy refinada.
Sofisticada.
Bueno, sí, o sea que podemos hablar tranquilamente de esta cocina francesa que tanto nos gusta y que tanto tenemos en el día a día los argentinos.
Obvio.
Por lo tanto,
me toca agradecerle a la Alianza Francesa por el apoyo que nos sigue dando otro año más. Y les quiero decir que si quieren estudiar francés, pueden ingresar a www.alianzafrancesa.org.ar y van a tener toda la información que quieran.
Muy bien.
Buenísimo, ahí estaremos, la Alianza Francesa.
Así, ahí hay que estar, porque aparte hay muchas comidas que tenés que pronunciarlas bien.
No.
Sí, viste, ni porque. Ni hablar. Es así.
Y
es
más
así.
Con los franceses.
Es, sí.
Y no en inglés.
Y no en inglés. Habla en.
Cualquier idioma. Pero no me hables en inglés.
No hables en inglés porque si no, ya está. No te ganaste la sonrisa. Nada. Bueno, qué bueno. Me gustaría que vayamos a. Esto del artista, ¿no? Que teníamos acá unas preguntas. ¿Qué significa para vos ser gestor cultural?
Para mí, gestor cultural significa abrir puertas. Es realmente que un artista pueda llegar a su consumidor final, que muchas veces no existe eso. El artista es artista y comercialmente no lo sabe manejar. Pará, esto es consecuencia de... Yo perjuraba que nunca iba a representar a ningún artista. Hoy me encuentro
con 9.
Con 9, ¿entendés? Y vos decís, claro. Sí, pero yo no voy por este lado, ¿entendés? Pero
claro.
La verdad, me divierte. Creo que está bueno, porque va más allá de poner un local acá en cualquier parte de Buenos Aires. Mm. Esto es abrir un mercado, literalmente abrir un mercado. Y como experiencia, como respaldo, creo que a un artista que pueda exportar su arte, le da otra impronta a su arte para el día de mañana. Tenés una chapa más.
Claro, sí.
¿Cómo ves el arte? Siempre nos manejamos, qué sé yo, en Capital o en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país.
El interior es increíble. Mira, yo acabo de estar en Chaco y en Corrientes. Estuve con la Secretaria de Cultura de Corrientes y con el Secretario de Cultura del Chaco. A ver, ponele, la Bienal de Chaco, que es ahora en julio, maneja 1,500,000 de personas. Increíble.
Sí.
Vos vas al Chaco y tenés más de 1,500 esculturas en la calle.
Mirá vos.
Y vos decís, che, no puede ser. Sí,
no
sí.
Puede ser que no lo sepamos.
Claro.
Eso es lo que no puede ser, ¿no?
Más de 1,500 esculturas en vía pública, ¿entendés?
Wow.
Y vos decís,
impresionante.
Wow, pará, esculturas y de renombre, ¿eh? No es un tema menor, ¿entendés? Vas a Corrientes y están en camino de, obviamente, que le dan mucha importancia a lo que es el teatro, a lo que es la costanera de Corrientes. Pero yo creo que el interior hay mucho arte. Mucho Mira. Arte. A ver, Bellas Artes de Corrientes es impresionante. Estuve con un coleccionista que es el presidente de Bellas Artes de allá. Tiene una colección que vos decís, wow, esto está en Corrientes. Sí, es increíble. Lo que pasa es que a veces subestimamos el interior.
Sí, sí.
Y eso no está bueno. ¿Entendés?
Sí. No sé si lo subestimamos. Tampoco el interior hace mucha publicidad de su propio arte, ¿no?
Bueno, pero yo te hago una pregunta. ¿De quién depende la publicidad? También depende de los que están gobernando de turno.
Sí.
De darle una difusión.
Sí.
A ver, a mí me encantaría llegar como vos desembarcas en New York y decís, ¿qué tengo para hacer? Te bajas una aplicación y tenés todo lo que te imaginas. ¿Querés ir a tomar algo? Podés ir a tomar algo. ¿Querés ir a un museo? Vas a un museo. ¿Querés ir al teatro? Vos llegás acá a Buenos Aires siendo extranjero o llegás a cualquier parte del interior y decís, che, ¿qué hago en Salta? No tengo ni idea.
Claro.
¿Qué hago? No tengo ni idea. Nadie unifica criterios.
Sí, correcto.
Tal cual.
Correcto.
Entonces, es un tema de... Yo estoy convencido que el arte y la cultura mueven mucha plata.
Mm.
Y lo vemos en Europa. Mueven mucha plata. El tema es ponerle el cascabel al gato, a Néstor, y decir a esto decir, che, ¿qué puedo hacer? Che, me quiero ir, qué sé yo. Pero te estoy hablando hasta de la costa misma, ¿entendés? Che, me quiero ir a Cariló, me quiero ir a Penal.
Sí.
Bueno, ¿qué tengo para hacer?
Y... Pues está difícil.
Voy.
Viste que es generalizado el problema de comunicación en la Argentina, ¿eh? Es generalizado.
Pero no te cabe ninguna duda, sería mucho más fácil tener una aplicación,
sí,
que
claro.
Yo en un momento también lo planteé, decir, che, esta aplicación, estoy yendo a Pinamar, che, ¿qué hay para ver de arte? ¿Entendés? No me vendas más los teatros, vendeme todo, vendeme
claro.
Un concepto de esto.
Sí.
Y eso pasa en las provincias. A mí las provincias, me encantan las provincias, y descubrí un montón de cosas, ¿entendés? Vos decís, acá en la ciudad de Buenos Aires, y yo te la cambio, acá en la ciudad de Buenos Aires, pasa un viernes y tenés 25 exposiciones de arte.
Uh-huh.
Bueno, yo te digo las 25. Hay algunas buenas y otras decís, che.
Pasó.
Claro.
Hay de todo.
¿Por qué? Porque, a ver, yo no es que estoy en contra, sino digo, che, hay que profesionalizar el arte, hay que estudiar. Hay que prepararse. El arte es una profesión. Mm. Ya no es más el arte que vos digas, no, pinté porque me agarró post pandemia y no sabía qué hacer.
Sí.
No, hay que estudiar.
Claro.
A ver, yo soy. Defiendo esos derechos. Y del otro lado, por ahí un artista me dice, no tenés ni idea. Seguramente me equivocaré, no tengo ni idea. Pero creo en prepararse. El ser humano se tiene que preparar todo
siempre,
el tiempo.
Y para todo.
Para todo. Y tener desafíos continuos. Mm. Es como que vos me digas, vos me lees, que a mí me impresiona, vos me lees mi CV. Y yo no le doy valor a mi CV, yo le doy valor a lo que estoy haciendo y terminando. Termino y para mí lo de atrás me olvidé. Vos me decís, sí, bueno, pero es la experiencia que vos tenés. Sí, perfecto, la experiencia que yo tengo.
Pero ese es el piso para avanzar.
Pero es el piso para avanzar.
Claro, claro.
Entonces, un artista que no se prepara y no estudia, no tiene piso para avanzar. No,
claro.
Es como las personas que dibujan caballos y viene dibujando caballos, no estudió nada. Es el mismo caballo con diferente color que viene pintando durante 40 años. Y está bueno prepararse, está bueno intercambiar entre artistas conocimiento.
En realidad tiene que ver con un tema de profesionalización que en el mundo es moneda corriente. El problema lo tenemos los argentinos. Pero por esto de darle valor a tanta porquería, y lo digo en serio y con un poco de enojo también, ¿no? Porque esto que estás hablando a nivel arte, vos sabés perfectamente que es lo que me enoja a mí con respecto al periodismo.
Obvio.
Que está lleno de supuestos periodistas y que nadie tiene un título. Entonces, me parece que esto tiene que ver también con lo mismo. ¿Y qué es ocuparse? Ocuparse. Porque, por ejemplo, Capital Federal... Cava es un mundo aparte.
Obvio.
¿No? Y la gente cree que Argentina es Argentina. No, Argentina es Argentina y aparte está Cava,
sí,
que es otro universo y que la verdad es que no nos sirve como ejemplo para Argentina, porque en el resto la situación es totalmente distinta. Entonces, acá tenemos, hacemos 10 cuadras, tenemos una muestra. 15 cuadras, un lanzamiento. Estamos justo en Radio Cultura y alrededor, en este momento, debe haber 30 muestras. Más o menos en los alrededores. ¿Por qué? Porque es un ambiente que es propicio para determinadas cosas. Mientras tanto, del otro lado, nada.
Sí,
mientras tanto, en Misiones Paredes tuvo que venirse para acá un extraordinario artista que tuvo que venirse para acá porque, bueno, ahora sí, obviamente, es un genio, pero... el tipo encontró campo en Buenos Aires, tuvo que venir a Buenos Aires, o sea, la gente tuvo que ir, buscarlo y traerlo. No es que pudo hacer patria en su propia provincia. Entonces, esto pasa en todo sentido, ¿viste? Cualquiera lleva gente de viaje y hay gente que estudia turismo. Si nos enfocáramos a darle a cada uno el trabajo acorde a la expertise, acorde a lo que hizo, a mí me dicen que no utilice la palabra meritocracia porque hoy está malentendida. ¿No? Pero si nos vamos a hace 50 años, la meritocracia tiene que ver con el valor del mérito. O sea,
obvio.
Y el mérito está en cómo te cultivaste. No te voy a pedir que hagas en la universidad hace 50 años porque no existía, porque no había acceso, porque era para gente con dinero. Pero hoy sí.
Sí, hoy tenés acceso a un montón de cosas.
Hoy podés.
Hoy podés. Lo que pasa es que también, a ver, convengamos, el mundo mutó. La tecnología trajo su... Para mí es espectacular. La inteligencia artificial es espectacular. Pero también creo que uno tiene que ser más creativo y hacer foco. Yo creo la palabra foco. Yo creo que el argentino, como en la realidad pensamos que vivimos crisis. Crisis es una Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Por eso Europa es lo que es.
Exacto.
Entonces,
exacto,
esa es la realidad. Nosotros hablamos siempre de crisis. No, crisis es una guerra. ¿Entendés? Que no tenés que comer y ahí resurgen sobre las cenizas y con otros pensamientos todos sus hijos y generaciones, porque lo vivieron. Entonces, yo lo que veo acá es, primero, falta de... Hacer foco en la vida, decir, che, yo me levanto a la mañana, mira, yo tengo un ejercicio por ahí que sirve a la gente. Yo todas las mañanas me levanto y hago mi cama. Uh-huh. Eso significa que empecé algo y lo terminé.
Exactamente.
Y de ahí todo lo que viene es gratis. Entonces, es un orden. Al ser humano le falta orden. Es decir, che, no tengo nada que hacer. No, sí tienes que hacer. Es como el artista que dice, che, no vendo mis obras. Casa tus obras y salí a caminar y recorré toda la capital ofreciendo todos los lugares de decoración. Che, tengo estas obras. ¿Te las puedo dejar en concesión? Eso es realmente ponerse la mochila de trabajador del arte.
Sí.
Lamentablemente, acá no es como en Alemania, que, bueno, Poppy, mi hija, está viviendo en Alemania, está allá como curadora de arte en la Bienal de allá.
Maravilloso lo que hizo
increíble.
Poppy, increíble.
Pero ella me dice, allá los artistas lo banca el Estado, porque le da mucha importancia a lo que es el arte.
Ah, vos, pero debe ser un Estado justo, porque acá hubo un tiempo en que se le dio mucha importancia al arte y a los artistas, pero cuando ibas a las muestras, yo que en esta época, que porque no cuento al principio por qué dejé eso, y lo dejé porque el mundo del arte era absolutamente injusto, yo quería abolir el elitismo en el arte, pero del otro lado teníamos... cualquier porquería, y me parece que tampoco es ir de un extremo al otro. Argentina se va de un extremo al otro de una forma tan tan simple, es impresionante. Quería algo que valore el expertise, que valore el mérito, que valore el talento natural, que valore todo. Y cuando ibas decías, che, acá no hay ningún valor. Todo esto de lo que estoy hablando, acá no está puesto. Entonces, ahí es cuando decís, y bueno, no, el Estado no puede estar bancando esto.
O sea, no,
estamos hablando de Europa, donde las cosas son diferentes.
Está bien, a ver, vos decís, no puede estar bancando. Yo no digo de bancar. Yo creo que tiene que haber, por eso te digo la parte, ¿cuál es el mayor filtro que vos ponés en cualquier empresa? El primer mayor filtro es, che, ¿estás recibido? Entras, ¿no estás recibido? Y vas a hacer otro trabajo.
Sí, claro, ¿entendés? Claro.
Bueno,
claro.
Y esto es lo mismo, ¿entendés? Yo creo, y por ahí se me vienen en contra todos los artistas, pero en la realidad creo que tenés que estar avalado por preparación, sea con que estudiaste con un maestro o hiciste la facultad de Nacional de Pintura.
Claro.
Y eso es el filtro para mí. Eso es el filtro de decir, che, bárbaro, este tiene un respaldo porque es tal persona. Eso es lo que yo veo, ¿entendés?
Sí, sí.
Entonces me preparo, estudio, voy a un maestro, intercambio. En Alemania tenés, a ver, mucha gente vive en residencias de artistas. Está bien. No sé, yo no me imagino, hay artistas de 50 años siguen viviendo en la residencia. Y qué sé yo, no es mi forma de vida.
Claro, no,
también lo
bien.
Respeto y está buenísimo, ¿entendés? Claro. Pero yo creo que acá, no, por eso te digo, cava es una cosa aparte. Cuando vos recorres todo lo que son las provincias, cada provincia es un mundo. Pero ese mundo tiene que estar regido por alguien que diga, che, el arte va por este lado.
Claro.
Y no hay nadie que le ponga la cabeza, el arte va para este lado. Sí. Porque empiezan a jugar intereses políticos.
Por supuesto.
Por supuesto,
y ahí es donde
personales.
Personales. Sí, y ahí es donde se desvirtúa absolutamente todo, ¿entendés? A ver, yo la verdad, yo no tengo intereses políticos. Y sé que de los 9 artistas que bajan a Miami, por ahí muchos no comparten mi ideología política, ¿entendés? Y yo los llevo porque son excelentes profesionales.
Claro,
el
arte tiene que pasar por ahí. Es otra historia, es otra historia.
Yo te cambio de foco 2 minutos. El donde soy jurado en el concurso de la Fundación María Calón de la Barca, una provincia que no hizo difusión, ¿entendés? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no estaba alineado con este gobierno.
Bueno, eso es una vergüenza.
Le digo, pero pará, nosotros somos un ente privado, no. Somos una fundación, la plata estamos poniendo, no sí, somos, pará, claro. Nosotros como fundación no somos ni fundraising, no. ¿Entendés? Entonces, claro. Vos decís, sí, pero ¿no le das posibilidad a tus artistas?
Eso, estás dejando de lado la posibilidad de los artistas.
Bueno, lo que tenemos que, no podemos dejar de lado son los cortes. Tenemos que hacer un corte, obviamente. Sí o sí. Así que volvemos en menos de un minuto.
Dale, buenísimo.
Beme habla en primera persona. No para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Se encoge tras el vidrio, el mercurio busca el fondo del cristal. Afuera, la prisa es un oficio. Aquí, el tiempo se vuelve horizontal. 1000 grados de distancia entre la calle y este abrigo. Soy un náufrago de sábanas sin más testigo. Déjame ser el punto que no se mueve,
no se mueve.
Mientras el cielo afuera se vuelve nieve,
se vuelve nieve.
No busques motivos, no pidas mi voz. El edredón es el mundo y el mundo somos dos.
Muy bien, pero hermoso, hermoso programa. De nuevo estamos con Abo Robredo, que nos está contando las novedades que hay en el arte y la Argentina. Está buenísimo porque vos recorriste todo el país en otro proyecto totalmente distinto, pero que, por supuesto, buscando diseño, buscando arquitectura, buscando todo eso que tiene que ver con una visión estética de la vida, encontraste naturaleza y arte.
Exactamente.
Que van de la mano.
Todo va de la mano.
Impresionante. Bueno, escúchame, ¿sabes qué? Yendo a este tema tan argentino, mecenazgo. Terrible palabra, ¿no?
Temón.
Temón el mecenazgo. Más o menos uno suele estar al tanto de qué implica o qué cómo se hace, cómo son los papeles, papeles y todo. ¿Cómo está funcionando el mecenazgo en este momento?
Lo que pasa es que, a ver, lo que yo veo del tema de mecenazgo, cuando vos decís, bueno, me vas a apoyar y tengo que hablar con una empresa y hacer yo la gestión del privado para que una empresa agarra sus impuestos, me los pase a mí, es un chino.
Sí.
Es un chino.
Ahora,
yo creo que sería mucho más fácil es que el Estado diga, che, hay tantos millones de estas empresas que aporten, preséntese quién está para licitar sobre mecenazgo y que el Estado sea el controller, que bueno, lo tiene que ser, ¿entendés? Conjuntamente con gente del privado y puedan otorgar el mecenazgo mucho más fácil. Porque vos tenés que ir a convencer a una empresa multinacional que aporta acá para decirle, che, me das tus fondos en lugar de... Y el tipo te mira como diciendo, vos me estás hablando, ¿en serio?
Claro.
¿Entendés? Nada. No, bueno, pero yo voy a hacer una causa buenísima. Voy a poner este edificio en valor. Sí, bárbaro, pero tu edificio en valor, ¿cuánto sale? Porque empiezan... nada.
Claro.
Entonces se empiezan a decir, lo mando a pérdida, lo pago en impuestos. Claro. Porque la verdad, complicarse, y más las multinacionales, poner en riesgo, en casa matriz, todo te... caos.
Sí, no lo vale.
Para ellos no lo vale. A ver, yo que estuve en Corpos, nada, vos no querés problemas, ¿entendés? Si lo mandás a pérdida, es cuando vos como auspiciante auspiciás una fundación, no lo podés deducir el 5% de impuesto a la ganancia. No mando a pérdida, es mucho más engorroso hacer ese trámite.
Sin duda. Claro, es una pena. Lo que sucede, ¿sabés qué? Está bueno que del otro lado se enteren, porque el mecenazgo... Sí, o sea, si logras atravesar todos los trámites administrativos, funciona.
Sí,
pero llegan siempre los mismos porque tenés que saber cómo hacerlo.
No, pero lográs eso. Pero aparte tenés que tener el contacto con la empresa para decirle, che, dame mi plata. Yo puedo hacerlo, puedo presentar todo lo que vos quieras en papeles. Y te dice, che, ¿qué empresa? No, déjame ver a ver qué empresa voy. Entonces con las empresas dicen, che, la verdad no sé qué mecenazgo. Lo primero que te dicen,
sí, parte,
o administrativa contable, te va a decir, no tengo ni idea de qué estás hablando. ¿Mecenazgo o qué es? No, bueno, le explicas todo. Y no, bueno, déjame ver.
Por eso
déjame ver, pasó 6 meses y pasó el tema fiscal.
Claro, por eso es que termina siendo en yo artista, a vos que sos amiga, que tenés tu papá que tiene una empresa, entonces el mecenazgo termina afectándome a mí, porque soy tu amiga. O sea, termina siempre lo mismo. O sea, pero bueno, podría ser distinto si fuera por ahí algo que las empresas hagan más fácil, si en vez de ser un trámite tan burocrático fuera un administrativo más fácil o algo más sencillo.
Sería buenísimo que las empresas hagan una base de datos, decirle, che, yo estoy dispuesto a dar mi contribución a un mecenazgo.
Bien.
Preséntense. Y en lugar de la gente salir a buscar, ¿entendés? Y decir,
claro,
bueno, listo.
Ofrecerse directamente.
Entonces vos agarrás, machás y decís, che, machigo esto con esto, listo, va, me lo das porque te gusta mi proyecto.
Bien. Claro, tal cual.
Sería simple. A ver, hay una cosa que lo quiero decir, mucha gente no lo sabe, hablar de mecenazgos. Me sorprendió. El Fondo Nacional de las Artes da un montón de becas y de préstamos de tasa cero a artistas. Averigüen, entren en la página porque es increíble lo que dan, ¿entendés?
Claro, pero eso cambió hace unos años.
Claro, pero siempre lo tuvo, pero nunca tuvo tanta... no llegaba al consumidor final, ¿entendés?
Claro, el tema es a quién llega. O sea, ¿a quién llega? Si vos podés acceder desde Formosa,
obviamente
entonces
después
está
lo tenés
bien
que devolver, pero bueno, si a vos te dan, por ser artista, y querés renovar tu lugar, qué sé yo, 3 millones, 5 millones o 10 millones para renovar tu taller y lo pagás en cuotas...
Es fabuloso.
Nada, es fabuloso, ¿entendés?
Paulita, tu pregunta...
No, yo antes, porque no quiero cerrar sin que él dé sus redes. Primero decimos las nuestras y después decimos...
Dale.
Y, ¿sí? Saben que se pueden comunicar con nosotros entonces en La Vida Moderna de Analía, analía.periodista, y si no, en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí quiero que digas tus redes.
Mis redes
si no quedan coladas.
Es Abo Robredo, Robredo.
Bien.
Abo Robredo. Entran ahí tienen todo. Pará, no me quiero olvidar, ¿eh?
Algo.
El martes,
eso, algo para el martes.
El martes 14 de julio, 18 horas, en Casa Victoria Ocampo.
Bien.
Rufino de Lizalde, 2871 Cava.
Perfecto.
Barrio Parque.
Perfecto.
Los que tienen a ver a estos 9 artistas que presentan más de 25 obras que van a ir a Miami, apóyenlos porque conózcanlos, porque son unos artistas increíbles. La
en
verdad.
Miami van a estar los 9 presentes o 5, como dijiste.
Por ahora van 5, ojalá que vayan los 9, ¿entendés?
No, falta nada.
Imagínate que pasan artistas que, nada, no tengo visa, están tramitando visa. O sea,
¡ay,
nada,
sí! Porque ¡qué
aparte,
terrible!
Aparte, en la realidad, muchos de los artistas esta es su oportunidad, ¿entendés? Sí. Y yo creo en eso, ¿entendés? A ver, en las oportunidades y en las cosas que pasan, ¿no?
Escúchame, cerramos, me queda una pregunta, tiempo para una sola pregunta. En la coyuntura estamos frente a un temita muy controversial, inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo, qué te parece? ¿Hay creatividad? ¿No hay creatividad? ¿Es entendida como arte? ¿Sale de la imaginación de una persona? ¿Qué, yo, mira, ¿qué hace?
Yo te voy a decir en mi experiencia. Yo inteligencia artificial la utilizo y trabajo hace más de 5 años. Para mí es brillante a nivel laboral. A nivel artístico, si está bien utilizada, está buenísimo. Si yo soy un pintor, un artista plástico, donde saco mis creatividades en base a lo que yo le transmito a la inteligencia artificial y la puedo plasmar en un lienzo, bienvenido bien. Sea. ¿Entendés? A ver, la verdad, los artistas, los artistas de hace más de 200 años proyectaban. Claro. O sea, hacían una proyección, copiaban todo y sobre eso pintaban.
Sí.
Entonces, ¿y esto no es más o menos lo mismo? Sí. Y te digo, che, bárbaro, creo que suma y creo que cambió el mundo y hay generaciones que sub-39 que buscan eso. ¿Entendés? Te decir, bueno, decime lo que está pasando hoy. Te
así cambia, es.
¿Eh? Yo no reniego de eso, porque uno cuando dice, no, ni te dicen, es un horror. Y no, tenés que convivir. Si
es
no decir, te quedas
es una manera de atraer un público más joven.
Es, eso que es. Sí, yo creo que todos los consumidores hoy están cambiando. Lo ves, a ver, ves la televisión. La televisión tiene muy poco punto de rating, pero repercuten en las redes sociales y compensan su ganancia en base a las redes sociales. Simple.
Ah, bueno, nos quedamos sin tiempo y nos queda la pregunta que tenés que dejarle al invitado de la semana que viene. ¿Qué pregunta te gustaría dejarle?
La escribí. La pregunta es muy, como vengo del arte y la parte sensible es, ¿cuál fue la última vez que lloraste y por qué?
¡Ah, qué hermoso!
Así que por ese lado.
Hermosa pregunta, hermosa pregunta. Bueno, nos quedamos sin tiempo, por supuesto, como siempre, Abo, es un placer tenerte. Llegamos al final del encuentro, esto es BEME. Gracias por acompañarnos una vez más.
No, gracias a vos por la invitación.
10 años, por compartir este espacio de historias a ustedes que están del otro lado. Y seguimos la semana que viene con más experiencias, conversaciones, nuevas ideas. Gracias a todos por su tiempo, seguimos compartiendo juntos. Esto es BEME, mi nombre es Analía Pinto. Veme es otra manera de mirar el mundo. Hasta la vista.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.